Bienvenidos a la sala bíblica y de debates por WhatsApp. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la del día 6 de diciembre del año 2015.
Hermanos, vamos a seguir con el asunto de la inmortalidad del alma, este tema tan importante ya que es crucial para la salvación eterna. Y para empezar, voy a compartir con vosotros un pasaje, un texto que he citado mucho por estos enviados del padre de la mentira, por estos apóstoles de Satanás, por estos engañadores. Todos estos famosos maestros enseñan esa mentira diabólica de que los muertos están vivos y siempre citan un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4 verso 6. Este texto dice que el evangelio fue predicado a los muertos. Según estos engañadores, como por ejemplo José Martínez y todos estos analfabetos bíblicos, el evangelio de Cristo está siendo predicado a los muertos y por lo tanto, según ellos, los muertos están vivos en un más allá. Sin embargo, vamos a ver cómo mienten todos estos falsos maestros que pervierten las sagradas escrituras para su propia perdición. Mirad, este pasaje de Primera de Pedro 4:6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. Lo que dice es que el evangelio fue predicado también a los que están muertos, es decir, las personas que están muertas ya se les predicó el evangelio. Y la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se les predicó el evangelio a estos muertos? Pues obviamente cuando estaban vivos, voy a poner un sencillo ejemplo para que esto lo entendáis mejor. Mirad, si yo digo que a mis padres que están muertos, murieron hace años, si yo digo que a mis padres se les predicó el evangelio, yo no estoy diciendo que mis padres muertos estén vivos por ahí en un más allá. Lo que estoy diciendo es que a mis padres muertos se les predicó el evangelio, pero se les predicó el evangelio cuando ellos estaban vivos aquí en la tierra. Esto es precisamente lo que dijo el apóstol Pedro en ese texto de Primera de Pedro 4:6. El evangelio fue predicado a los muertos, porque cuando ellos estuvieron vivos se les predicó el evangelio. A los muertos no se les predica el evangelio, porque los muertos están muertos y ellos volverán a vivir cuando Dios les resucite. El evangelio se predica solamente a las personas vivas, los cuales pueden escucharlo. Voy a citar uno de los mejores comentarios bíblicos evangélicos, lo he tomado de un comentario evangélico. Pues es un comentario excelente, y me estoy refiriendo al comentario exegético y explicativo de la Biblia, de Jamison, Fawcett y Brown, que es el tomo segundo, y que fue editado por la Casa Bautista de Publicaciones, el cual me da completamente la razón, dice exactamente lo mismo que yo digo, y desenmascara a todos estos falsos evangelistas, a todos estos falsos maestros, que enseñan la mentira diabólica de que los muertos están vivos en un más allá. Mira, veamos lo que dice este excelente comentario bíblico y explicativo de la Biblia. Es un comentario exegético y explicativo de la Biblia. Es en la página 707, que dice lo siguiente. Este pasaje de Pedro parece
ser el sentido de este pasaje. Dice, Pedro, representando la debida actitud de la Iglesia de todo tiempo, que espera a Cristo en cualquiera y a todo momento, dice, el juez está preparado para juzgar a vivos y muertos. Los muertos, digo, porque ellos también en su vida, es decir, cuando estuvieron vivos, fueron evangelizados, a fin de que pudiesen ser juzgados de la misma manera que los ahora vivos. Y los que estarán vivos cuando el Señor venga. Es decir, hombres en la carne. Y para que puedan, habiendo evitado la condenación con haber abrazado el Evangelio anunciado, vivir en Dios en espíritu, aunque la muerte les haya tocado en la carne. Como podéis ver, este gran comentario bíblico y evangélico enseña exactamente lo mismo que estoy diciendo. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6, no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos en un más allá. Lo que enseña este texto es que a los muertos se les predicó el evangelio, pero se les predicó cuando ellos estuvieron vivos
en la tierra. Esa doctrina de que los muertos están vivos por ahí en un más allá y que a ellos se les predica el Evangelio es una de las doctrinas más falsas y diabólicas que se puedan enseñar. Y en mi siguiente participación voy a compartir con vosotros otro pasaje que habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. Un texto que se encuentra en Hebreos 12:23 y también es citado por estos engañadores, por estos farsantes y falsos maestros como José Martínez y otros muchos, para enseñar esa mentira diabólica, satánica, de el alma inmortal, de que tenemos un alma inmortal y de que los muertos están vivos en un más allá. Pero esto lo haré en una de mis siguientes participaciones. Ahora invito al resto de los hermanos a que aportéis vuestros comentarios, si tenéis algún pasaje bíblico para comentarlo, vuestras preguntas y todo lo que queráis decir en el día de hoy. Ya sabéis, seguimos con este mismo tema de la vida después de la muerte y también de la inmortalidad del alma. Nosotros, que quede claro, los cristianos bíblicos, los verdaderos seguidores de Lucifer, sabemos que Lucifer, ya lo hemos dicho y lo hemos demostrado en este pasaje, es el portador de la luz, que es Jesucristo, es la luz del mundo, el que dijo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el verdadero Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana, como dijo Jesús en el libro del Apocalipsis, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia nunca, jamás, dice que Lucifer sea Satanás. Esto se lo han inventado estos hijos del diablo, del sistema iglesiero apóstata, el verdadero portador de la luz, quien lleva la luz, el verdadero Lucifer, es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, los cristianos verdaderos, somos luciferianos. Somos luciferianos, seguimos a Lucifer, a la luz del mundo, que es el Señor Jesucristo. Y luego, más tarde, pues también voy a comentar este texto que os he dicho, vamos a hablar sobre este asunto. Seguimos hablando sobre este tema tan importante. Así que invito al resto de hermanos y hermanas también, alguna de las miembros de este grupo, queréis decir algo, también lo podéis decir con toda libertad. Aquí no prohibimos que hablen las hermanas, en absoluto. Quitad la timidez, quitad la vergüenza y podéis también comentar. Así que paso palabra y adelante, hermanos. Gracias y paz a todos. Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, supongo que ahora estarán en América durmiendo a estas horas porque son ahora en España las 10:38 de la mañana. Aquí sí que si hay algún hermano aquí en España que podéis enviar alguna aportación en audio, como por ejemplo tu hermano Manuel. Manuel Abada, pues adelante, hermanos. Todos estos malvados, muertos en sus delitos y pecados, pues sencillamente serán juzgados conforme a sus obras delante del gran trono blanco y serán arrojados al lago de fuego. Por eso dice la muerte y el Hades, es decir, el reino de los muertos, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien, dicen muchos sectarios, muchos falsarios, por ejemplo los llamados testigos de Jehová, los jovinos atallalados, dicen que ese lago de fuego no será literal. Que ese fuego no será literal, que los malvados jamás sufrirán ningún tipo de tormento, de dolor ahí en el fuego. Dicen que sencillamente Dios los va a hacer desaparecer, los va a aniquilar, pero sin sufrir ningún tipo de dolor. Esa es enseñanza oficial de esta secta del diablo, de esa secta satánica llamada los testigos de Jehová, que ni son cristianos, porque ellos no son cristianos, dicen que no tienen el Espíritu de Dios. Y además enseñan doctrinas de demonios, y una de esas doctrinas de demonios, diabólica, repugnante, asquerosa, es enseñar que los malvados no van a sufrir ningún tipo de sufrimiento, de dolor, cuando Dios los destruya. Esa doctrina es absolutamente perversa. El propio Jesús dijo bien clarito que allí será el lloro y el crujir de dientes. La Escritura dijo bien claro que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Y cómo fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? Pues todos lo sabemos, según el libro del Génesis, Dios hizo descender fuego del cielo y las consumió. Fueron reducidas a cenizas. Los maricones sodomitas que vivían allí en esas ciudades fueron quemados, fueron destruidos, pero al ser quemados sufrieron dolor, tormento, hasta que fueron reducidos a cenizas por ese fuego que Dios envió. Pues bien, el texto bíblico dice bien claro, por cierto, se encuentra en la epístola de Judas Tadeo, en versículo 7 creo, que esas ciudades fueron puestas de ejemplo, cuidadito, de ejemplo, es decir,
Lo mismo que sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Fueron puestas de ejemplo. Por lo tanto, si esas ciudades fueron destruidas con un fuego literal, significa que también ese mismo fuego literal es el que va a destruir al final a todos los malvados. Por lo tanto, ese fuego mencionado en el libro del Apocalipsis, ese lago de fuego, será totalmente literal, como era literal el fuego que aniquiló, que destruyó y que quemó a todos los maricones que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por consiguiente, resumo brevemente, la muerte y el Hades se refiere al reino de los muertos, todos esos muertos serán arrojados al lago de fuego, que será un fuego literal, allí serán atormentados, sufrirán, serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14, cada uno sufrirá, cada uno de los malvados sufrirá, dependiendo del grado de castigo, del grado que mal, del mal que hicieron cuando vivieron en la tierra. No todos los malvados, evidentemente, van a sufrir el mismo tipo de dolor. Unos sufrirán más, otros sufrirán menos. Todo dependiendo según sus obras, porque todos los seres humanos seremos juzgados por Cristo según nuestras obras. Y los malvados recibirán, recibirán el castigo dependiendo del mal que hicieron. Y ahí serán arrojados en ese fuego, serán atormentados y reducidos a cenizas, es decir, totalmente quemados y destruidos. La Biblia habla bien claro de la destrucción de todos los malvados. Esto que estoy diciendo es absolutamente lo contrario de lo que enseña la Iglesia Católica Romana, las sectas evangélicas, los jehovinos atalayados y muchas otras organizaciones falsas religiosas. Lo que estoy diciendo es exactamente lo que enseña la Sagrada Escritura, la Biblia. Los malvados irán a un fuego literal, donde serán quemados, sufriendo el justo grado de castigo que le corresponda a cada uno, y luego destruidos, aniquilados completamente, y reducidos a cenizas. Exactamente lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, con los maricones que vivían en esas ciudades, es lo que va a hacer Dios con todos los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Recordad, repito, Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, dice la Escritura. Exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a hacer Dios al final con todos los malvados. Bien, paso palabra.
Soy nuevo, Tomás Aguada, de Galicia, España, efectivamente, y Tito, y además el apóstol Pedro dijo una de las cartas suyas, no me acuerdo la dónde está, que fueron puestos, por ejemplo, para todos los que habrían de vivir impíamente, no solamente para los que habían de vivir impíamente durante el llamado Armagedón, porque eso es lo que predica, lo que afirma este corrupto cuerpo gobernante, ¿no? Sino que para todos los que habían de vivir impíamente. Y en Daniel capítulo 12 dice que todas las muchedumbres, los que están en el polvo de la tierra, levantarán unos para vida y otros para propio, para destrucción. Por tanto, no, ahí no es simplemente un estado de inconsciencia, como dicen estos herejes del cuerpo gobernante. Por su palabra.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Efectivamente, hermano Manuel. Y además voy a leer otro texto que demuestra bien clarito y sin ningún género de dudas, y son palabras de Jesús además, que el fuego que va a destruir a todos los malvados va a ser completamente literal. Y para ello vámonos a Mateo, a un texto de Mateo que se encuentra en el capítulo 13, y voy a leer a partir del verso 37 hasta el verso 43. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Es decir, los hijos de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y mirad lo que dice ahora Jesús. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero resaltar aquí lo que dijo Jesús. De la misma manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, la cizaña es la mala hierba, se parece al trigo, pero es una hierba mala. Pues de la misma manera, exactamente igual que la cizaña se quema en el fuego, así también van a ser quemados en el fuego todos los malvados. Todos los malvados, los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los malvados, a los sin ley, van a ser quemados, lanzados al fuego y quemados, exactamente igual que se arroja al fuego la cizaña, la mala hierba, y se quema en el fuego. Por lo tanto, el propio Jesús enseñó de forma irrefutable que ese fuego, ese lago de fuego, ese que va a destruir a todos los malvados, será absolutamente literal. Serán quemados, sufrirán dolor, hasta que sean reducidos a cenizas, completamente destruidos. Esa es la enseñanza de Jesús, y no lo que enseñan ni los jehovinos, ni tampoco los paposos, ni los satánicos estos evangélicos, que enseñan que Dios dará la vida eterna a todos los malvados para atormentarlos mientras Dios viva, por toda la eternidad. Una abominación repugnante, diabólica, es una espantosa, es la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios. Decir que Dios va a dar la vida eterna a millones de personas para hacerlos sufrir en el fuego sin que jamás los destruya es, repito, la mayor blasfemia que se pueda decir contra Dios. Como también es falso decir lo que dicen los jehovinos, que los malvados serán destruidos sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de sufrimiento. Tan satánica es una doctrina como la otra. La verdad es lo que dice la Escritura y es lo que aquí estamos exponiendo. Paso palabra. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, damos la bienvenida al hermano Pedro, que es de México, aquí a nuestro grupo de estudios bíblicos y debates. Bienvenido, Pedro. Y nada, esperamos que participes y envíes tus aportaciones en audio. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano, para cada uno de ustedes. Bueno, yo he citado Apocalipsis 1:5, donde dice, y de parte de Yeshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Aquí hay una excelente aportación que realmente refuta la falsa teoría de los falsos cristianos, donde dicen que digamos las personas ya que mueren pues están vivas en algún lugar. Pues aquí eminentemente está diciendo que Jesús es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Pues que Cristo es el primero que se ha levantado entre los muertos, primero. Es decir, antes ni después de Jesucristo ha sido alguien levantado entre los muertos. Él es el único que ha vencido la muerte hasta ahora. Aquí lo dice claramente, claramente lo dice aquí y no hay vuelta de hoja.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Gracias por el aporte, hermano Rudy. También he de aclarar que cuando dice la Escritura que Cristo es el primogénito de los muertos, se está refiriendo a que fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, porque recordemos que, por ejemplo, Lázaro y otros personajes más en la Biblia resucitaron, pero con un cuerpo carnal, con un cuerpo físico normal, humano. Mira, tenemos el caso de Lázaro, que estuvo 4 días muerto y Jesús le resucitó. Pero Lázaro no resucitó con un cuerpo glorioso, sino con el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Sin embargo, Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo celestial, con un cuerpo inmortal, ya no morirá jamás. Por lo tanto, cuando hablamos de la resurrección tenemos que saber a qué resurrección se está refiriendo, a la resurrección normal de muertos que resucitan con el mismo cuerpo que tenían, o la resurrección gloriosa, que es la que experimentó Jesús. Por lo tanto, efectivamente, Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Nadie antes que él, nadie resucitó con ese cuerpo glorioso, espiritual, celestial, con el cual Jesús resucitó. Paso palabra. Soy Tito Martínez otra vez. Esto demuestra evidentemente que en el relato de la transfiguración de Jesús, cuando aparecieron Moisés y Elías no tenían un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Es decir, ellos no resucitaron con un cuerpo glorioso. Cuidadito con esto. O sea, ellos no resucitaron con un cuerpo glorioso porque el primero en resucitar con un cuerpo glorioso y espiritual fue Jesús. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues que el relato, cuando aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, se trataba de una visión del futuro, una visión profética anticipada, cuando ya Moisés y Elías estén con cuerpos gloriosos, con cuerpos resucitados, en el reino de Dios. De modo que ahora mismo Moisés y Elías no están vivos, ellos no han resucitado todavía, van a resucitar en el futuro. El primero en resucitar con un cuerpo glorioso fue Jesús. De modo que aquellos que suelen citar el relato de la transfiguración de Jesús para decir que Moisés, que el alma es inmortal, pues sencillamente están cometiendo un gigantesco error, están mintiendo realmente, porque ese texto de ninguna manera demuestra que el alma sea inmortal, de ninguna manera. Era una visión del futuro, una visión profética anticipada, lo que yo llamo una VPA. Paso palabra.
De nuevo, Rudy. Sí, gracias por la aclaración, hermano Tito. Sí, claramente es el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, porque si la Biblia esto demuestra que, por ejemplo, Lázaro, esto volvió a la vida por el milagro de Jesús, pero sí con su mismo cuerpo. Igual, también como relata, no me acuerdo el pasaje de la hija de Jairo, también la trajo de nuevo a la vida, pero con el mismo cuerpo carnal. Pues ahí demuestra claro la escritura que Jesucristo es el único que ha resucitado entre los muertos con el cuerpo glorioso. Pues esto determina pues que nadie está vivo en ningún otro lugar más que estaremos ya de nuevo a la vida eterna, pero al momento de resucitar.
José de República Dominicana, eso se entiende muy claro, y el varón que mandó, ¿verdad?, el audio también, eso no tiene que ver con nada de eso, porque claro que Jesús fue primero, porque antes de Jesús nadie había resucitado de entre los muertos, porque nadie podía redimirlo. Fue con la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos redimió abajo y arriba. Entonces Juan 3, capítulo 3, allá es que declara el versículo 14 y 15 que nadie había subido al cielo, sino aquel que también descendió, Jesucristo. Pero después que Cristo murió, todo el mundo va para el cielo con cuerpo celestial. ¿Quién dijo que no eso? ¿Me entiendes? Porque Cristo fue el primero de entre los muertos, luego vosotros en su venida. Pero ahí tenía que ser primero, porque nadie iba a redimir a esa gente que estaban ahí en el seno de Abraham. Ahora, después que Cristo muere y es el primero en resucitar en cuerpo glorificado, después de ahí para allá, esa gente, según Efesios 4:6, se lo llevó de ahí. Dice que se llevó cautiva la cautividad, le dio don a los hombres. ¿Me entiendes? Es lo que dice la palabra ahí, que se lo llevó de ahí. Ya ellos no están allá abajo, eso es mucha mentira. Están ahora en el seno de Jesucristo. En el seno de Jesucristo están. Eso es mucha falacia y mucha mentira. Claro, Pablo lo dice, Cristo es primogénito y luego vosotros en su venida. Porque el primero que salió de entre los muertos fue Cristo. Y aun cuando Cristo resucitó, dice Mateo, que muchas tumbas se abrieron de santos. Porque el primero de entre los muertos, porque el primero que venció la muerte era Cristo. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Jesús tenía que morir para pagar el pecado. Eso se entiende. Tenía que morir para pagar el pecado. Romanos 3:23, pero Romanos 6:23 dice, más la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna, la dádiva es regalo, según Santiago 1:17, todo don perfecto y toda dádiva desciende de los altos del Padre de la luz, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y esa transfiguración de Mateo 17, se sabe que esa transfiguración que hubo ahí, el único que se transfiguró fue Jesús. Ni Mateo, ni Elías, ni Moisés estaban transfigurados. Jesús lo iluminó con su gloria, pero ahí ellos tenían un cuerpo glorificado. Eso se sabe que sí, tenían un cuerpo glorificado. Ustedes lo que no entienden ahí es que lo que va a resucitar es el cuerpo, no el alma. El alma que se va a meter otra vez el cuerpo y va a tomar otra vez su cuerpo, ¿me entiendes? Es una palabra que cuando Cristo venga se va a componer. Isaías 26:19, tus muertos resucitarán sus cadáveres, se levantarán los cadáveres que se van a levantar. El alma es inmortal, el alma no muere. Tal, ¿verdad? El alma no puede morir. Lo que muere es el cuerpo, el grano. El cuerpo es el que muere, pero el alma no muere.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, ya está el José Martínez con sus mentiras y babosadas de todos los días. Acaba de decir este pobrecito hijo del diablo que ahora, después de Cristo, cualquier cristiano que muere se va al cielo, se va al cielo con el cuerpo glorificado. Pues no, idiota, pues no. Porque en Primera de Corintios, capítulo 15, dijo el apóstol Pablo bien claro que recibiremos el cuerpo glorioso cuando Jesús venga en gloria. Primera de Corintios 15, 23. Después los que son de Cristo en su venida. Es cuando esto mortal será transformado en inmortal. Es cuando los verdaderos cristianos recibirán el cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. No ocurre cuando morimos, pedazo de idiota, ignorante, falso maestro, farsante. No ocurre cuando morimos, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo entiendes, pedazo de burro? Y es entonces cuando recibiremos el cuerpo glorioso para estar con Cristo, con Jesús, para siempre. ¿Eh? Paso palabra. Soy de nuevo Tito Martínez. Dice este idiota, el José Martínez, que Moisés y Elías ahí en la transfiguración tenían un cuerpo glorificado, ya tenían un cuerpo glorificado. Pero pedazo de burro, tarao, si acabas de decir que Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Si fue el primero, ¿cómo Moisés y Elías iban a tener antes de la resurrección de Jesús un cuerpo glorificado? Pedazo de farsante, mentiroso. Era una visión profética anticipada, una visión, lo dice el propio Jesús. Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, por lo tanto Moisés y Elías no tenían ningún cuerpo glorificado. ¿Lo entiendes, tarao? Soy de nuevo Tito Martínez, y da y repite este imbécil,
el alma no puede morir, el alma no puede morir,
pero a ver, farsante, subnormal. Si dice la escritura, dice Dios en la Biblia, que el alma muere, el alma que pecare esa morirá. Y el propio Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y ahora va un hijo del diablo como tú y dice lo contrario,
el alma no puede morir.
Y arrepiéntete, anda, hijo de Satanás.
Muy buenos días, le habla Óscar López de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Quiero felicitar al hermano Tito por sus excelentes intervenciones y la forma tan clara y contundente como ha refutado todos los argumentos falacios de este señor José Martínez, que hasta ahora no se ha cansado de repetir lo mismo de lo mismo, da vuelta, divaga, cantinflea, no sabe ni hablar, ¿verdad? Y sigue en la misma tónica y se baja en puro amén, amén, amén. Y simple y llanamente no ha podido refutar a la Biblia cuando dice de que el alma que peca esa misma morirá. Tampoco ha podido mostrarnos aquí a todos los hermanos que qué parte de la escritura dice de que la persona cuando muere enseguida se va al seno de Abraham, como él lo indica. Anteriormente, pues, como todos nosotros sabemos, cuando nosotros partamos de este mundo, ¿verdad? Y quedemos en la memoria de nuestro Dios, cuando Jesús venga en su gloria, es que nos va a dar la recompensa de la inmortalidad a todos aquellos que hayamos ejercido fe en su sacrificio y en él, ¿verdad? Pero ahora viene este señor con esa actitud terca de seguir insistiendo en el mismo tema, a decir de que una vez que tú mueres enseguida vas y recibes la inmortalidad, ¿verdad? Como si nosotros hubiésemos sido más que el propio Cristo, ¿verdad? Que él tuvo que esperar 3 días, ¿verdad?, para poder ser resucitado y padecer todos los sufrimientos que padeció, para que venirnos a decir este Señor que ahora nosotros, por nada más al morir, ya enseguida vamos a tener la recompensa de la inmortalidad. Bueno, no, él se creerá más que Jesús, ¿verdad? Quiero decirle a este Highlander que se las tira de inmortal: hermanito, reflexiona, reflexiona. Aquí se te ha dicho de todo con la Biblia, de que el alma muere. Tú no eres Highlander, tú no eres Duncan MacLeod. Eso nada más sucede en las películas, hermanito. Arrepiéntete, déjate enseñar por la Escritura. Deja de insistir en la misma payasada y en las mismas mentiras. Mire que aquí ya se te ha dicho de miles maneras de que el alma muere. No te lo decimos nosotros, te lo dice Jesucristo, te lo dice el mismo Creador. Y entonces, ¿qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Quieres seguir en lo mismo? Pues, si quieres seguir en lo mismo, allá el problema es tuyo. Pero aquí en este foro, o en esta sala bíblica, para tú tratar de convencernos de que realmente estás enseñando algo verdadero, tienes que venir con un argumento sólido y bíblico. Si no, te recomiendo que mejor reflexiones bien las cosas y vete a hacer otra cosa, no sé, algo como más productivo, porque aquí sinceramente estás perdiendo el tiempo si no vienes con la disposición de querer reflexionar las cosas, compararlas con la Biblia y encontrar realmente la verdad.
Soy Teto Martínez, de Madrid, España. Así es, hermano Manuel Abuada, así es. Se ha citado Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 y 18. Consolaos unos a otros con estas palabras. Pero fijaos lo que dice también el versículo 17. Dice que cuando la iglesia sea arrebatada, saldrá volando en nubes, seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. ¿Y qué más dice? Y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces estaremos siempre con el Señor. ¿Lo has entendido bien, Joselito hereje mentiroso? ¿Cuándo vamos a estar los cristianos con Cristo? ¿Cuándo? Cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. No es cuando morimos. Es cuando venga el Señor en gloria, es entonces cuando estaremos con Él para siempre, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Esa patraña iglesiera que suelen decir siempre estos falsos pastores y falsos evangelistas: oh, fulanito se ha muerto, ya ha ido para estar con Cristo, ya ha partido con Cristo. ¡Mentira! El verdadero cristiano estará con Cristo cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados. Lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, y entonces estaremos para siempre con el Señor. No es cuando morimos, es cuando el Señor venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En fin, como podéis ver, este Joselito es un pedazo de hereje y de mentiroso de mil demonios, y la pobre criatura pues ni siquiera reconoce sus errores ni se quiere arrepentir. Así que peor para ti, criatura.
Soy no Tomás Aguada, de Galicia, España. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el hermano Óscar. Y además es que esta gente ya, es que no es que diga que muere al poco tiempo, no, es que lo que dicen es que tenemos un fantasmita en el interior de un cuerpo. Es decir, que somos un fantasmita encerrado en un cuerpo, un fantasmita inmortal. Es decir, que ese fantasmita siempre hay ahí. Primero en un cuerpo y luego sin el cuerpo. Es decir, lo que dice es que somos inmortales, que es todo lo contrario de lo que dice la Biblia, cantidad de pasajes, entre otros lo que dijo Pablo ahí en Romanos 2:7, que habló de los que buscan inmortalidad. Si alguien busca algo es porque no tiene ese algo. Eso lo entiende hasta un nene de 6 años. Claro, una persona, un nene que no tenga atrofiada la mente, en este caso este pobre Óscar Martínez, le destrozaron la mente totalmente.
Así es, hermano Manuel. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, quiero añadir un poquito sobre este tema. A ver, cuando ese pasaje del Apocalipsis dice: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es lo que significa este texto? La muerte y el Hades se refiere sencillamente al reino de los muertos, al reino de los muertos. El Hades es el reino de los muertos, el poder de la muerte, se puede traducir también, el reino de los muertos, es decir, está integrado por todos los muertos, es el reino o país, el país de los muertos, el reino de los muertos, que está representado en el sepulcro. Cuando dice el Apocalipsis, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, significa sencillamente que el reino de los muertos, todos estos muertos que van a resucitar. Soy Teto Martínez de Madrid, España. Así es, hermano Manuel Abuada, así es. Se ha citado Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 y 18. Consolaos unos a otros con estas palabras. Pero fijaos lo que dice también el versículo 17. Dice que cuando la iglesia sea arrebatada, saldrá volando en nubes, seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. ¿Y qué más dice? Y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces estaremos siempre con el Señor. ¿Lo has entendido bien, Joselito hereje mentiroso? ¿Cuándo vamos a estar los cristianos con Cristo? ¿Cuándo? Cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada. No es cuando morimos, es cuando venga el Señor en gloria, es entonces cuando estaremos con Él para siempre, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Esa patraña iglesiera que suelen decir siempre estos falsos pastores y falsos evangelistas, oh, fulanito se ha muerto y ha ido para estar con Cristo, ya ha partido con Cristo. ¡Mentira! El verdadero cristiano estará con Cristo cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados. Lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, y entonces estaremos para siempre con el Señor. No es cuando morimos, es cuando el Señor venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En fin, como podéis ver, este Joselito es un pedazo de hereje y de mentiroso de mil demonios. Y la pobre criatura pues ni siquiera reconoce sus errores, ni se quiere arrepentir. Así que, peor para ti, criatura.
Y buenos días, Javier de República Dominicana. Fíjate, hermano Tito, ahí hay una palabra que tú dijiste ahora mismo que abarca el asunto completo. Mira, hay personas que no se fijan, que nunca han investigado la palabra entonces. La palabra entonces, para los que no se la saben o quizás nunca la han investigado, es una palabra postrera. Cuando el maestro dice, y entonces, o sea, está diciendo que en ese momento es que se le da culto final al asunto. Entonces estaremos siempre con el Señor. Hay personas que dicen, se murió fulano de tal, no, pasó a morar con Cristo, pasó a la presencia del Señor, se está ahora mismo gozándose allá con los ángeles, vestido de blanco. Incluso yo tuve una visión y vi a fulano allá arriba y Dios me lo mostró y yo vi, pero una multitud grande, vestido de gente blanca. Tú veías que se paseaban por los jardines de flores y cuántas cosas. Oye, y predican eso, a oído de todo aquello ignorante que están ahí donde están dando este tema, porque a la gente le gusta que le digan lo que ellos quieren oír. Pero cuando tú lo demuestras por la palabra, tal como tú lo estás diciendo ahora mismo, que no es así, inmediatamente tú eres la oveja negra de la iglesia, que es lo que ha pasado conmigo en muchísimos ámbitos. Pero yo, nada, diciendo que yo tenga la verdad y sepa lo que estoy diciendo. Ah, y otra cosa que se me olvidaba decir, acuérdense, hermano, que todo eso es producto del pretribulacionismo y dispensacionalismo. Oye, esa doctrina del pretribulacionismo, que no es quizá específicamente de lo que estamos hablando, pero eso es un pulpo. ¿Tú sabes lo que es un pulpo? Un pulpo tiene muchos ramos que agarra por donde quiera. Entonces, toda la demás enseñanza que hay la daña toda. Porque a partir de que tú me digas a mí que el alma no muere, ya inmediatamente yo estoy claro, preciso y conciso de que tú eres un pretribulacionista. Porque todo viene, oye, toda la raíz de toda la falsa y mala doctrina que hay viene de esa malvada enseñanza, de esa doctrina falsa. Entonces de ahí es que depende todo eso. Analízalo para que tú veas que esa obligatoriamente hay que añadirle, para poderla mantener viva en la mente de los ignorantes, hay que añadirle obligatoriamente, incluso añadirle temas diferentes, muy diferentes a ese, pero que hay que hacerlo obligatoriamente para mantener esa postura en la mente de los ignorantes. Paso palabra.
Buenos días, les saluda la hermana Elena desde acá de Venezuela. Pido a los hermanos, disculpa, no había podido estar presente, pero he estado bien escuchando los audios. He estado un poco quebrantada de salud. Y bueno, paz y gracias a todos. Y bueno, ya daré mi aportación.
Javier, nuevamente de República Dominicana. Y otra cosa también que yo le quería decir. Ahora mismo yo no me estoy congregando ninguna ahora mismo, porque es que óyeme, son tantas las cosas que si nos ponemos a hablar por aquí, mira, la congregación mía es aquí donde estamos nosotros, y unos amigos que yo suelo congregarme con ellos a veces, hablamos de la palabra, nos gozamos y todo, pero óyeme, a mí ningún pastor apóstata y le hicieron me va a pastorear, eso no es verdad. Una gente, mira, ningún pretribulacionista no se deje pastorear por ninguna de esa gente, porque eso, usted se va a ir al hoyo junto con ellos. Paso para.
Ya se le ha repetido hasta el cansancio a los herejes amigos de que están acá en este grupo, que esperando que lleguen a una luz de verdad, a un entendimiento, y esas mentes se abran para que entiendan la verdad del verdadero evangelio y no prediquen más la mentira, porque estas personas llaman a la Biblia mentirosa y a Dios mentiroso y al Mesías mentiroso, porque también, como se les ha repetido hasta el cansancio, Eclesiastes 9:5, porque porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces ese texto era una mentira, porque ellos no lo creen. En el libro de Génesis, en el capítulo 3:19, cuando Dios le dijo a Adán que al polvo era y al polvo volvería, ¿verdad? En ninguna parte de allí, en el momento que Adán pecó y Eva pecaron, en ningún momento Él les ofreció una inmortalidad. En ese momento empezó para ellos un proceso de envejecimiento. Empezaron la degeneración humana, y eso al final pues los llevó a la muerte. En ninguna parte se dice que el alma fue inmortal, porque por medio de ellos, del hombre, pues de un solo hombre, entró el pecado, algo que también lo podemos leer en el libro de Romanos 5:12, donde nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces quiere decir que el alma no es inmortal. El alma que desobedeciera, el alma que pecare, esa alma moriría.
Y nuevamente Javier de República Dominicana. Hermano, usted sabe una cosa que hace el pretribulacionismo y toda esa enseñanza de la inmortalidad del alma y toda esa cosa. Que quienes creen en eso viven asustados, andan para arriba y para abajo, oye, no estudian, no hacen nada. Hermano, pero ¿y para qué yo estudiar si ya en cualquier momento la trompeta suena, no vamos? Oye, no vale la pena. Y viven con un miedo y unos nervios, una cosa. Así era que estaba yo. Yo estaba trabajando en un hotel una vez, donde yo no me podía congregar, esto, lo otro. Entonces, hablando con una partida de hereje, que era eso lo que me decía: varón, tú vas a tener que dejar el trabajo, porque mira, acuérdate que la Biblia dice que los afanes de la vida ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Y si la trompeta suena ahora mismo y te agarra a ti ahí adentro trabajando, ¿qué va a hacer de ti? Oye, y parece que el mismo Dios me echó una mano, que yo no dejé mi trabajo, porque era tan fuerte la ignorancia que yo tenía con eso, que cada vez que yo recuerdo las tantas cosas que yo pasé, y ustedes no se imaginan hasta donde yo llegué con eso. Créame que me siento mal, pero ya nos hemos levantado hace unos años ya, y vamos a seguir hacia adelante. Paso para.
Bueno, buenos días, Tito. Mira, eres una persona que conocí que ha estado estudiando la Biblia por su cuenta. Incluso dice que le gustaría debatir para poder aprender también y compartir lo que él ha estudiado. Entonces me dice que si lo puedes añadir, soy también por WhatsApp comentando lo que hay en esta charla bíblica, si está muy interesado. Entonces te paso el teléfono por si pueden añadirlo, por favor. Sería muy interesante escuchar también un debate.
Gracias y paz. Les habla Raúl Mateo de República Dominicana. En cuanto al tema de los muertos y ese mismo pasaje de Primera de Tesalonicense, Pablo comienza diciendo en el 13, 14, por ahí, tampoco, hermanos, quiero que estén tristes acerca de lo que ha muerto. Porque si Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Cuando dice que lo traerá, no es que lo traerá de un lugar, sino que lo traerá de la muerte. Lo traerá a resurrección. Entonces, si dice tampoco, hermanos, quiero que estén tristes acerca de lo que ha muerto. Oigan bien como dice, acerca de lo que ha muerto. Indicando, cuando dice acerca de lo que ha muerto, es porque ellos estaban tristes, porque entendían, no sabían qué iba a pasar con estas personas que murieron. Entonces Pablo habla acerca de la resurrección, ya que los tesalonicenses era una iglesia que no había oído hablar de Jesús. Pablo estaba doctrinando estos tesalonicenses, que se le estaba explicando el evangelio, y ellos se preguntaban qué iba a pasar con los que ya estaban muertos. Entonces Pablo le dice que ellos iban a volver a vivir en el día de la venida de Cristo, en la resurrección. Entonces, esos son puntos que tenemos que ver, que los tesalonicenses estaban pendientes a los muertos y Pablo no le dijo que cuando ellos morían se iban aún más allá, sino Pablo le dice que no sean tristes, que no se pongan tristes y que tengan la esperanza es que en la resurrección ellos lo volverían a ver, no después que murieran, sino en la resurrección. Y la vida eterna, por cierto, se tendrá y se dará a las personas en el día de la resurrección. Es que las personas, todos los creyentes en Cristo, tendrán vida eterna en el día de la resurrección. Amén.
Ahora yo me siento pues totalmente libre. Me siento feliz, tranquila, bien, porque ya pues hace mucho tiempo ya. La gente no me molesta, ya yo estoy clara, les he hablado muy claro con cómo hay que hablar. Y bueno, estoy muy agradecida con Dios por haber llegado a la verdad, haber comprendido el verdadero evangelio, que todavía falta mucho que aprender. Y bueno, acá también estoy aprendiendo bastante, porque acá hay hermanos que saben bastante, que ya están más adelantados y ya pues son hombres que enseñan pues la verdadera doctrina. Y ojalá y los que estén acá, que estén del otro bando, como decimos acá en Venezuela, pues que se vengan para este bando. Se vengan para este bando, que no se condenen más.
Muy buenos días. Nuevamente Oscar López desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Quisiera dirigirme en esta ocasión a la hermana Elena del hermoso país de Venezuela. Quiero pedirle a todos los hermanos que hoy es un día crucial en este país, ya que se están viviendo unas elecciones parlamentarias que pueden cambiar el rumbo de una nación próspera como la nación venezolana. Quisiéramos pues todos los hermanos pedir en oración de que guarde a la nación de Venezuela de cualquier desorden político que se pueda formar por esto y que pueda ocasionar alguna tragedia, que proteja a todos nuestros hermanos que se encuentran en Venezuela en estos momentos sufragando, haciendo su derecho al voto, ¿verdad? Y pues, hermana Elena, quiero pues felicitarle a usted también por entrar aquí y decirle de que nosotros desde acá, desde Colombia, también estamos muy pendientes de lo que pueda acontecer en nuestro vecino y hermano país de Venezuela. En estos momentos pues estamos a la expectativa de lo que pueda acontecer, sobre todo para la mejora de las condiciones de vida de allá de nuestro vecino país. Queremos pues expresarle nuestra bienvenida, y nosotros acá como colombiano pues también quiero expresarle mis más sinceras admiraciones por su país, por ese pueblo que siempre ha estado vecino a nosotros. Y gracias y paz de parte de nuestro Dios, y le damos la bienvenida para que siga aquí aportando en nuestra sala de debates.
Eso es muy cierto, hermano. Yo pasé por algo así también cuando pertenecía a uno de estos grupos pentecostales, pero fue por muy poco tiempo, que cuando yo ya descubrí la verdad, escudriñé y descubrí la mentira, ellos me decían a mí, me buscaban y me decían que yo no podía estar sin la cobertura de un pastor. Y yo todavía, en mi poco conocimiento, yo le decía que no había cobertura de ningún hombre, que a mí ningún hombre me podía dar cobertura. La cobertura la daba únicamente Dios y su enviado. Que tú no eres nadie para darme cobertura a mí. Y me decían lo mismo, no, que su alma se va a perder, que su alma se va a ir al infierno, porque usted no se está congregando. Y en verdad, esa es la meta de estas personas. Y por eso es que ellos viven así, defienden tanto, porque esto es algo como el psicoterror, que viven aterrorizados pensando que en cualquier momento se van a ir y no han cumplido. Son como un niño cuando desobedecen a un padre, pero a un padre mentiroso, porque ellos están predicando a es la mentira. La mentira, el terror, están infundiendo el terror, metiendo la doctrina del diezmo y todas aquellas cosas que para ellos pues son muy muy reales, pero ya nosotros, gracias al Padre, a nuestro Padre Celestial, ya nosotros pues estamos encaminados en la verdad y ya nadie nos va a poder mover de acá. También cuando Lázaro estuvo 4 días muerto en el sepulcro y Jesús comparó su muerte fue con un sueño cuando dijo Lázaro, duerme. Lázaro, duerme. Ah, muchas gracias, hermano Oscar. Igualmente para usted, sí, acá estamos ahorita en este momento en elecciones. Tenemos unas elecciones parlamentarias. Y bueno, esperando la voluntad de nuestro Padre. Y pidiéndole, sí, que nos guarde a todos nuestros amigos venezolanos, tanto gobierno como opositores, que nos guarde y dirija en nuestro país, ponga dirigentes que emprendan nuestro país hacia adelante. Muchas gracias por sus oraciones, por sus deseos. Gracias y paz. Y el que ha estado allí, y todos ustedes hermanos los que han estado allí, saben que lo que voy a decir es verdad. Allí se ven muchas cosas, se mueve mucho el ocultismo, la brujería, la masonería, son muchas las cosas que se mueven ahí. Porque cuando esa gente vino acá a mi casa, por primera vez que ellos oraron, es un pequeño testimonio que tengo, y vinieron y oraron acá y todo, en verdad yo tenía era terror, porque empezaron a suceder cosas, empezaron a caer las cosas, los teléfonos de ellos empezaron a mover solos de las mesas, empezaron a caer. Un vidrio de un adorno que tenía en la sala, como una mesita, cayó arriba del llamado pastor, cayó la mesa arriba de él, y yo estaba asustada y él se reía, y ese señor se reía y decía que no me preocupara, que era que la casa estaba cargada, que yo necesitaba que hicieran una vigilia, que aquí había que hacer unas cuantas cosas acá en mi casa. Esa misma noche yo tuve un sueño donde yo vi unos hombres muy grandes, muy altos, que estaban sentados en el mueble de mi casa, en el sofá, donde decía, los hombres esos grandísimos decían que yo tenía que entregarles a uno de mis hijos, que ellos venían por uno de mis hijos. Y recuerdo que yo en el sueño, yo empecé a clamarle al Mesías, empecé a clamarle a Jesucristo, que librara a mi hijo de esos hombres y que ellos se fueran. En realidad no sé qué piensen ustedes, hermanos, de esto, pero yo interpreté ese sueño como que a mí se me estaba advirtiendo algo en el sueño de que, y no sé si eso será así o no, ¿no? Todavía, o nosotros, pues yo no llegué a un conocimiento completo, pero no sé si por medio de un sueño algo avisa, o son fábulas de la mente, o no sé. Pero el caso es que yo pues comparé ese sueño con no volver más allá. Porque yo al ver esos hombres así tan grandes, en la Biblia he leído que los Nefili son altos, grandes, y eran como decir, demonios, ¿no? Cosas así, cosas de otros mundos, de cosas malas. Y pues no fui más, no fui más, agarré mucho miedo y no quise ir más. Y una vez mi hija llegó y me dijo que ella había escuchado una voz que le había dicho que me dijera a mí que el trigo y la hiedra y el trigo. Dile a tu mamá la hiedra y el trigo. Pero hasta ahí quedó, no sé qué sería todo eso que estaba sucediendo en ese momento. Si alguno de ustedes pues tiene una explicación, pues yo la escucharé.
Sí, buenos días nuevamente, saludándolo desde Barranquilla, Colombia, Oscar López. Y en esta oportunidad pues quiero expresarle mi más grata admiración a la hermana Elena por ese testimonio que está dando aquí. Pues hermana, ¿qué le puedo decir yo? También he vivido ese tipo de experiencias similares, más no iguales, como la que usted vivió. Y pues lo que le puedo decir es que Dios le advirtió a usted a tiempo de no seguir en los caminos de Satanás, porque realmente las personas que llegaron a su casa llegaron fue a hacerle espiritismo a eso, porque es el pentecostalismo latinoamericano nos tiene acostumbrado a eso, a ese tipo de prácticas espiritistas, ¿verdad? Donde supuestamente se invoca al Espíritu Santo, pero alrededor lo que pasa es un desorden, ¿verdad? Ocurren ciertos acontecimientos que al cristiano maduro, ¿verdad?, lo hacen meditar, lo hacen reflexionar, porque uno tiene perspicacia para identificar de que eso no puede venir de Dios. Gente privándose, gente retorciéndose en el suelo, hablando cosas ininteligibles para el ser humano, eso no puede venir de Dios, ¿verdad? Y así como lo narró usted, ¿verdad?, que sucedieron cosas extrañas dentro de la casa, como si tratase de una obsesión espiritista, eso no puede venir del Creador. Sabemos por medio de Cristo Jesús, cuando Él vino a la tierra, que cuando el Espíritu Santo operaba de una manera natural que no asustaba ni le ponía a la gente los nervios de punta, como es el caso de esta gente, que cuando hace esas sesiones de supuestos milagros, lo que hace es un desorden donde altera el nervio, sobre todo de los niños. Pues yo tuve la mala experiencia de llevar a mis hijos a este tipo de eventos, y créame que no fue muy una experiencia muy buena. Yo tuve que sacar a mis hijos de ahí porque entraron en una crisis nerviosa, ya que ellos no comprendían por su inocencia de este tipo de cosas. Yo los tuve pues que abrazar, consolar, porque yo tampoco sabía de este tipo de cosas, o si sabía pues no sabía, sabía muy poco de esto. Y hermana, muy buena la decisión que usted tomó, y usted puso en práctica lo que dice la carta de Pedro, de que el que se opone al diablo, él huye de ellos. Cuando nosotros nos aferramos a Dios, el diablo no tiene la manera de cómo atacarnos. Así que hermana, la sigo exhortando, invitando a que siga entrando a nuestra sala de charlas bíblicas para que se siga nutriendo más, como todos nosotros nos estamos nutriendo de la verdadera sana doctrina. Un saludo desde Colombia y la invito a que siga viniendo acá y siga aportando ese excelente testimonio. Quiero también muy buenos días, nuevamente les habla Oscar López de Barranquilla, Colombia. Como dije, quiero añadir algo más. Bueno, el punto importante que nos muestra la Biblia de que realmente el alma es mortal es el testimonio de Lázaro y el testimonio de Cristo mismo. ¿Por qué saco a relución estos acontecimientos? Porque resulta que cuando Lázaro fue resucitado, el Señor Jesús dijo de que él estaba en un estado de inconsciencia, en un sueño. Recordemos que Lázaro tenía 4 días de muerto cuando Jesucristo fue hasta donde su hermana Marta para decirle de que él se encontraba durmiendo y que él lo iba a levantar. Y Marta, como fiel judía, tenía dentro de su mente la enseñanza de la resurrección en el último día, y le dijo: yo sé que él se levantará en la resurrección en el último día. Y Cristo le reiteró de que él era la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, seguirá viviendo, porque él lo va a resucitar. Y para demostrárselo, le dijo que iba a levantar a su hermano Lázaro. Observemos, hermanos, que 4 días llevaba Lázaro muerto. 4 días. Y en esta ocasión, bastó solo una palabra del maestro para que Lázaro se levantara dentro de su tumba. Cuando dijo el maestro: Lázaro, sal. Ahora bien, la Biblia no nos muestra por ninguna parte de que una vez que Lázaro se levantó, viniera narrando ciertos hechos de su experiencia post-morte, o hablando de un más allá, de que estaba en un lugar paradisiaco, o que estaba en algún lugar de tormentos, o que estaba en un lugar de purgatorio. En ningún momento dice la Biblia nada acerca de eso. Simple y llanamente porque Lázaro se encontraba en un estado de inconsciencia. No tenía manera de ser testigo de nada porque estaba muerto. El mismo Señor Jesús, cuando resucitó, en las apariciones que le hizo a sus discípulos, donde empezó a explicarles la razón del por qué tenía que morir, jamás va a encontrar usted, ninguno de nosotros, vamos a encontrar un relato donde Jesús dice de que estaba en el Hades, que se paseó por el infierno, o que allá se encontró al diablo, o no sé qué otra cosa pues le quieran añadir estos apóstatas. Ni tampoco dijo en ningún momento que él se encontraba en el paraíso paseando de lo lindo por allá. Jamás, jamás va a encontrar usted ese relato en la Biblia, porque simple y llanamente nuestro maestro se encontraba muerto, estaba inconsciente también, estaba en un sueño, y él encomendó su espíritu a su Padre, a nuestro Padre Celestial, para que lo levantara de entre los muertos y así diera testimonio de que era el Mesías enviado por él. Ahora Dios le dio la recompensa y le otorgó la resurrección a una vida con inmortalidad, que fue muy diferente a la que se le dio a Lázaro, que fue una resurrección a una vida como humano nuevamente, que iba nuevamente a morir. Entonces no entiendo por qué estos apóstatas insisten en este tema, cuando la Biblia es muy clara y concisa cuando dice de que el alma que peca, esa misma muere. Y los testimonios de Cristo y el relato de Lázaro pues son muy contundentes, hermanos. Así que en esta ocasión pues quiero dar ese aporte para que quede bien claro de que realmente no hay un argumento de peso para apoyar esta falsa doctrina. Gracias y paz, hermanos. Paso palabra para que otro hermano aporte.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bueno, felicito al hermano Óscar por el excelente aporte que ha dado, el último, especialmente el de Lázaro. Efectivamente, estuvo 4 días muerto, después Jesús le resucitó y no contó absolutamente nada de ninguna experiencia post-mortem, de ninguna experiencia, ningún más allá. ¿Por qué? Porque sencillamente Lázaro, como dijo Jesús, Lázaro duerme, Lázaro no viajó a ningún lugar, Lázaro no estaba vivo, sino que estuvo muerto durante 4 días. Ese pasaje de Lázaro destroza completamente lo que enseñan los mal llamados evangélicos, los paposos y todas estas sectas. Ese pasaje del capítulo 11 de Juan destroza la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. ¿Y sabéis en qué se basan todos estos herejes, como el Joselito Martínez, todos estos pentecostaloides, paposos? ¿Sabéis en qué se suelen basar para decir que el alma es inmortal? En todas esas experiencias de mentirosas, porque son experiencias falsas, de gente que dice que han muerto y han viajado al más allá, o han entrado por un túnel y han viajado a un lugar, al cielo o al infierno, se basan en ese tipo de experiencias que son absolutamente diabólicas, falsas, contrarias a la Sagrada Escritura. Y es ahí donde se basan todos estos pobrecitos engañados por Satanás, como por ejemplo el Joselito Martínez. Paso palabra.
Hola, soy Marcelo Real desde Costa Rica y quiero decir pues que he estado al tanto de todas las charlas bíblicas y debates que han tenido en la sala de debates, y estoy de acuerdo con algunos que aprueban de que la inmortalidad del alma pues no existe. El alma de un ser humano viviente pues es mortal, y será inmortal pues cuando ya Dios galardone a los verdaderos justos en la tierra. No he podido participar en la charla bíblica por el motivo de mi trabajo, pues, pero sí las escucho en momentos ocasionales, las escucho. Y he visto grandes afirmaciones concretas de acuerdo a las escrituras, y también he visto muchas informaciones que no están de acuerdo a las escrituras. También quiero aclarar que fui pastor evangélico en una iglesia evangélica apóstata, y recuerdo las fábulas que predicaba cuando tal vez malinterpretaba un texto bíblico. Recuerdo un mensaje que di en un domingo evangelístico, el mensaje inspirado como gran hombre de Dios, entre comillas, ¿verdad? Que me inventé una fábula de que el primer pecado no había sido efectuado acá en la tierra, sino que en el cielo. Y que el primer pecado no lo había cometido Adán, sino Satanás en el cielo. Recuerdo ese mensaje, que fue un mensaje ungido, supuestamente, para muchos. Y cuando terminó el grupo, ¿verdad?, de reunirse, me dijeron: hermano, qué ungido que eres con ese mensaje tan impresionante que Dios te reveló. Y es que yo afirmaba de que muchas personas en la actualidad pues estaban en el infierno, se estaban quemando en el infierno. Cuando conocí la verdadera doctrina bíblica, me descubrí que las cosas que yo enseñaba no eran la correcta. Entonces decidí cambiar de mi manera de pensar y tratar de entender mejor las Sagradas Escrituras. Cuando comencé yo a enseñar una doctrina diferente y comencé a aplicar los verdaderos términos que las Sagradas Escrituras aclaran, entonces me destituyeron de la congregación y de la iglesia donde yo pastoreaba. Hoy me siento muy, muy contento, muy tranquilo, porque conozco la verdadera doctrina. También quiero aportar dos textos que ya se han marcado y remarcado en la sala de debates, y uno de ellos es que se encuentra en San Juan capítulo 5, versículo 28. Estas palabras la dijo Jesucristo, y dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Algo interesante en este versículo es que Jesús por ninguna parte de este texto y la lectura dice que las personas saldrán de un más allá, de un lugar de sufrimiento. No, el texto no lo dice. El texto dice lo contrario. El texto dice que las personas, o sea, el cuerpo, como lo dijo Génesis, está en los sepulcros, destruido, polvo, tierra. El espíritu pues se encuentra donde dice la Biblia, vuelve a Dios. Jesús aquí fue bien claro en especificar de dónde y a dónde va cada uno cuando se muere. No dice que va al más allá como acostumbramos a enseñar antes que conociéramos la verdad. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen. Palabra que dijo Jesús cuando resucitó a Lázaro. Jesús dijo: Lázaro duerme. La Biblia dice: duerme. Y Pablo dijo en un versículo bíblico también que dormimos. Estamos en un lugar esperando el galardón que nos corresponde. Pero, ¿qué pasa? Por ahí salió, ¿verdad?, esta fábula, que la Biblia no lo enseña, que dice que no, que hay personas inmortales que no murieron y que están en un lugar llamado el infierno, sufriendo, hasta afirman, hay videos y afirman de que allá por esos lugares se encuentra Selena, aquella artista cantante, que se encuentra, hasta han dicho que el Santo Papa está en ese lugar, Michael Jackson lo han visto en ese lugar, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Soy Tito Martínez de Madrid, España. Mirad, hermanos, ahí os he pegado, os he insertado el testimonio que hace un rato me ha enviado el hermano Marcelo. Él fue pastor evangélico y también ha conocido la verdad como nosotros y ahora la está enseñando. Escucharlo porque son tres audios, y los acabo de pegar ahí, son buenísimos. Es un testimonio muy bueno el del hermano Marcelo. Venga, que lo disfrutéis. Hermano Manuel, esos audios, ese testimonio del hermano Marcelo me lo ha enviado él a mi WhatsApp, a mi número privado. Es un privado que me ha enviado hace unos minutos y yo lo he copiado sencillamente y lo he pegado aquí en nuestra sala, en nuestro grupo.
Buenas tardes, gracias y paz a todos los hermanos de la sala de charlas bíblicas de WhatsApp. Les habla William Castillo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Quiero dar un aporte breve. O sea, ya hice un ejemplo hace un día, o creo que fue hace dos días, si no estoy mal. Pero quiero volverlo a recalcar para que quede más claro el asunto. Por ejemplo, si los iglesieros enseñan que el alma es inmortal, que cuando muere solo el cuerpo muere, pero que el alma va aún más allá, el pecador que muere va al supuesto infierno, que donde será atormentado por el diablo y demás fábulas falsas. Por ejemplo, si eso es verdad, si el pecador va al infierno y es atormentado por el diablo durante tanto tiempo hasta que sea resucitado, ¿cómo Dios va a ser ese Dios injusto, sádico, cruel, que el Dios ese que están describiendo esos falsarios hijos de Satanás, que a través de esa repugnante doctrina están enseñando eso de que Dios es un ser que goza del sufrimiento del ser humano, cuando la Biblia enseña que el Dios Padre Celestial es un Dios misericordioso que quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento para que nadie perezca? Entonces, si supuestamente el pecador muere y va al infierno, es atormentado por el diablo durante tanto tiempo, es resucitado y lo vuelven a condenar haciéndolo sufrir mucho más de lo que sufrió en el supuesto infierno, donde será atormentado día y noche, siendo destruido en cuerpo y alma, donde llorará muchísimo más y su llanto será de crujir de dientes. Sea un sufrimiento indescriptible, donde será arrojado el lago de fuego. O sea que Dios va a hacer sufrir al pecador el doble o el triple de lo que sufrió en el supuesto infierno, según esos falsarios hijos de Satanás. O sea, no tiene sentido, es absolutamente ridículo e incoherente esa doctrina iglesiera falsaria.
Gracias y paz a todos los hermanos en esta tarde. Soy José Rodrigo de Ciudad de México. ¿Me pueden decir, por favor, de qué tema está hablando hoy?
¿Qué tal? Mi nombre es Carlos y soy de Argentina. Y hoy quiero hacer mi primer aporte con respecto al tema de la inmortalidad del alma. Este es mi primer mensaje. Así que, bueno, voy a empezar citando el texto de Apocalipsis 20:10, donde dice: y el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es lo que dice el pasaje de revelación de Dios que Jesucristo le dio a Juan por medio de su mensajero. Este pasaje es utilizado para apoyar la doctrina de los sufrimientos eternos. Pero vamos a analizar este pasaje. 1. El diablo es arrojado al mismo lugar que mil años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Muchas traducciones bíblicas, como la Reina Valera, añaden la palabra estaban, donde estaban, para hacer creer que la bestia y el falso profeta aún se estaban quemando desde hacía mil años antes, y así hacer entender que en el lago de fuego no hay muerte. Pero viendo los interlineales griego y español, podemos ver que esa palabra fue agregada. Así que, por lo tanto, la palabra estaban, como ya dijimos, ha sido agregada para que creamos que la bestia y el falso profeta estaban quemándose y sufriendo desde hacía mil años. Dice que allí en ese lugar, no en el mismo momento, la bestia, el falso profeta y Satanás serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es una pregunta. ¿Es esto literal y favorable para la doctrina de los sufrimientos eternos en el lago de fuego? Hermanos, es evidente que no es literal, y vamos a ver los motivos. 1. Ya no habrá noche. Esto lo podemos comprobar con Apocalipsis 22:5. 2. La frase atormentados día y noche por los siglos de los siglos aparece también en Isaías 34, 9 al 10. Vamos a ver lo que dice. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bueno, como se puede ver, la ciudad de Edom sería asolada día y noche con brea ardiente que no se apagará, y su humo subirá de generación en generación. Sin embargo, al final el profeta Isaías aclara que nadie jamás pasará por ella de nuevo, haciendo alusión a que esa ciudad sería destruida. Hasta ahí vamos bien. Podemos ver otro pasaje. Por ejemplo, Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí vemos claramente que los que sean salvos verán los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios, y esto pasará cuando Jesús vuelva a dar a cada uno según sus obras e imponga el castigo a los impíos. Isaías 66, 15 al 16. Por lo tanto, lo que ocurrirá con los impíos es la muerte, ya que dice el pasaje que se verán sus cadáveres. La expresión su gusano no muere y su fuego no se apagará habla de la putrefacción y destrucción eterna. Ezequiel 20, 47 y 48 dice: y dirás al bosque de Nehuel: oye la palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé, el Señor: he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo llevé, soy lo encendí, no se apagará. Vemos claramente cómo el fuego que enciende Dios nunca se apagará. Es decir, si se apagara, pero no cambiará el resultado, el cual es que los árboles serán consumidos, como dice Ezequiel 21:31-32. Serás pasto del fuego. Y Ezequiel 22:20, serán fundidos, esto es lo mismo que ocurrirá con los impíos en el lago de fuego. Serán consumidos, como dice Apocalipsis 20:9. Bueno, hermanos, hay mucho más material como para... pero no me quiero extender mucho. No recuerdo si me presenté, soy Carlos de Argentina. Gracias y paz.
Gracias y paz a todos los hermanos. Soy Rodrigo de aquí de Ciudad de México. Una pregunta, hermanos. Sabemos que el alma es una persona y es mortal y no es inmortal. Hay unos pasajes del Antiguo Testamento donde sí habla que el alma se sale de la persona y se muere. Y dice la Escritura que esa esencia de vida fue la que Dios metió al hombre. ¿Esos textos están mal traducidos o están bien? Paso palabra.
Buenas noches, soy Aguada de España. Mira, hermano, eso se examinó todo, se examinó a lo largo de estos días de charla. Simplemente lo que dice ese texto, que el alma se estaba yendo de la niña, es decir, la vida se estaba yendo de ella, o dicho de otro modo, se estaba muriendo, ya que el alma es la vida. También se puede decir cómo se puede significar la vida de la persona o la persona. No, eso ese texto se ha examinado y ya se ha examinado. No, eso no. De hecho, es como lo vi en otras versiones, que la vida, que esa persona se estaba muriendo. Paso a palabra.
Yo le pague, hermano Tomás. Una vez quería saber si esos textos están mal traducidos en la Reina Valera 60 o en verdad dice así.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Reciban todos ustedes. Mi nombre es Giniva Delfil. Soy de Ciudad de Panamá. He estado escuchando muy detalladamente las aportaciones de todos los expositores de esta sala de debate. He escuchado las ponencias de los hermanos ya conocidos de la Congregación Bíblica Internacional. Son muy buenas. También he escuchado algunas aportaciones de algunos hermanos que, bueno, no conozco, pero he estado escuchándolos y me doy cuenta que en algunas que otras enseñanzas bíblicas no están muy claros. Bueno, yo soy creyente hace muchos años ya. Conocí al Señor Jesucristo en mi adolescencia, casi realmente en mi pubertad. Era bastante chica. Y conocí al Señor Jesucristo y le recibí como mi Salvador personal. Pero a medida que pasaban los años, me fui involucrando en el sistema iglesiero apóstata, sobre todo el sistema pentecostal, en donde hay tantos errores, penosamente, donde hay tantos errores. doctrinales que con los años pues me di cuenta. Realmente veo que hay algunos hermanos aquí o hermanos que todavía no aceptan la verdad bíblica. La Biblia es muy clara. La Biblia hay que aceptarla tal y como está. A ella no hay que agregarle nada. Y penosamente el sistema iglesiero apóstata le agrega cosas, agrega interpretaciones, agrega ideas y pensamientos. Entonces esas ideas las transmiten a través de las predicaciones en los llamados templos o iglesias locales, ¿verdad? Entonces las personas son mal enseñadas. ¿Por qué? Porque no el creyente no es guiado a que él tiene que escudriñar, a que él tiene que buscar la verdad y que Dios mismo se va a encargar a través de su Santo Espíritu de enseñarlo, de instruirlo y de darle la luz que necesita para poder tener una relación correcta con el Padre Celestial y con el Señor Jesucristo. A mí me duele, en el fondo de mi corazón me duele ver cómo hay creyentes que...
Llega José de República Dominicana, amén. Quiero una aportación de personas que creen que uno está en un error doctrinal. Amén, amado. La Biblia dice... En primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis toda la cosa. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción mismo os enseña toda la cosa y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. O sea, la unción, primeramente, la que transforma, la que enseña. La Biblia dice, como dice la hermana, que ha salido de la iglesia pentecostal, iglesia pentecostal, pero fue que salieron, pero no permanecieron con nosotros primeramente. ¿Por qué? Porque no resistieron. La Biblia dice, en Jeremías 33:3, cuando lo metí en preso, clama a mí, yo te responderé, cuando lo meten preso, pues la verdad. Pero en el capítulo 36, verso 5, dice que a Jeremías, Jeremías 36:5 dice que se le prohibió a Jeremías entrar en la casa de Dios porque decía la verdad. Y Jeremías 15 dice, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Entonces, hay gente que, por así decirlo, ¿verdad, amado? Hay gente que da pena, ¿verdad? A veces porque no perseveran una doctrina sana. ¿Cómo usted cree que uno va a estar de acuerdo con Tito Martínez, con Aboada, cuando dice que el que subió fue Samuel? Está viendo que la bruja, esa misma bruja que Jehová le dijo que no podían consultar a los brujos, y esa misma bruja, él le había echado de Jerusalén, y ella dijo, Saúl nos prohibió y nos echó de allá, y no quiere. Entonces Saúl engañó a ella y ella engañó a Saúl, ¿me entiende? Entonces si Jehová no le respondía ni por profeta, ni por Tumín, ni por Urín, ni por Dios, ni por nadie en esta tierra, más no le iba a responder por una bruja y hacer que se levantara un hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Que se levantara un hijo de Dios y que subiera, amén, para hablar con su puesto Saúl, ¿me entienden? Entonces, hay que ubicarse y meterse. No es que uno habla fábula ni habla mentira. Todo lo que uno habla lo habla conforme a la palabra. Entonces, la Biblia dice, según 1 Corintios 4, versículo 18, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, así, dice, iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos, el poder de los que andan envanecidos, los que están perdidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera, que no creen ustedes en poder, en la manifestación. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo dice, iré pronto a vosotros si lo quieren. ¿Ven? O sea, nosotros sí somos bíblicos, porque yo cuando hablo por la palabra. Y primero Pedro 4 dice, si alguno habla conforme a la palabra, y si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Puesto los ojos en Jesús, yo no sigo hombre, yo sigo a Jesús. Pongo mis ojos en Jesús, busco a Jesús, anhelo a Jesús, Él es mi Salvador. Amén. Y creo que la Biblia dice en el Salmo 48:10 que Él nos guiará más allá de la muerte. O sea, porque ya yo no me quedo aquí en la muerte, no me quedo en la tumba, como dicen muchos. Él nos guiará más allá de la muerte. Amén. Entonces, esas son cosas, punto, que se le escapan al que no se mete en la Biblia.
Como decía, me duele desde el fondo de mi corazón que hay creyentes que están, se les está presentando la verdad de la palabra de Dios, se les está presentando la verdad bíblica tal y cual está, y no la entienden porque no la aceptan. Prefieren aceptar lo que otros les enseñaron y prefieren repetir como papagayo, ¿verdad? Repetir como cacatúa cosas que otros ni siquiera tampoco entienden. Y que también fueron mal enseñados, porque es una cadena que se da en el sistema iglesiero apóstata de mal adoctrinamiento acerca del evangelio, acerca del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El hermano Tito Martínez, yo lo aprecio mucho, yo lo respeto mucho también. Sé que él tiene su manera muy particular de expresarse, la cual, bueno, yo respeto, mas no comparto del todo. Pero ¿saben qué? El hermano Tito Martínez en ningún momento ha dicho mentiras. Él puede tener una manera muy, como para muchos, nosotros como latinoamericanos, ¿verdad? Bastante extraña de expresarse, como español que es, ¿verdad? Como ibérico que es. Pero ese caballero no ha dicho mentira en ningún momento. Él se ha ceñido a las escrituras. Y eso vale mucho. Entonces, no estoy defendiendo, simplemente creo que no nos podemos cegar por cuestiones de que quién sabe más, quién no sabe, quién sabe menos. Es cuestión de aceptar con humildad que nos podemos equivocar, que estamos equivocados. Y yo hubo una época que defendí doctrinas del sistema iglesiero apóstata, pero cuando me fui a las escrituras y dije, bueno, comencé a cuestionarme y a preguntarme cosas que no entendía, que estaban extrañas, que no, como que no embonaban, como que no me cuadraban, y aún decía yo que las creía, pero aún no me cuadraban. Por eso fue que yo me fui a las escrituras y comencé a estudiarlas. Y ahí cuando me comencé a dar cuenta de las barbaridades que yo estaba creyendo y que yo estaba enseñando. Decía enseñar. Pero bueno, para eso es esta sala de debates. Para que aprendamos. Para que nos corrijamos. Para que nos instruyamos en toda verdad. Con toda paciencia. Ciertamente hay que tener paciencia, más paciencia con unos hermanos, con otras, con unas personas que con otras. pero una cosa sí digo, varones y hermanas de la sala de debate, no perdamos nuestro rumbo, no perdamos la dulzura del carácter de Cristo. Eso sí, no la perdamos. Porque de todas maneras, estas personas que dicen estar defendiendo sana doctrina, pero están defendiendo todas las malas enseñanzas del sistema iglesiano apóstata, ellas también necesitan ser corregidas con toda paciencia, amor. Y bueno, pongámonos en su lugar. Pero hay unos que a veces son temerarios. Algunos hermanos del sistema iglesiano apóstata que son temerarios. Y de verdad que es increíble la necedad en la que aún permanecen. Se les está diciendo la verdad y no la quieren creer, porque prefieren creerle al hombre antes que a Dios. Esta es mi aportación. Yo no me voy a meter en debate bíblico en sí, pero estoy muy clara en lo que es la doctrina del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y felicito a los hermanos, sobre todo los hermanos, creo que Carlos de Argentina, Mateo, creo que también por allá el hermano Alexander Hell, que ha estado por aquí exponiendo también, el hermano John William, creo que un hermanito de nombre John Sam de Barranquilla, y unos hermanitos pues que ahorita se me escapan los nombres porque son bastantes y no los conozco a todos, pero muchos han expuesto verdad del evangelio, otros con sarcasmo, con burla y cuestiones así fuera de orden, se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque les estamos exponiendo la verdad. Una verdad que no habían escuchado antes. Quizás sí la habían escuchado antes, pero tienen todavía la ceguera de la religiosidad. Y entonces esa ceguera de la religiosidad, como le pasaba a los fariseos en la antigüedad, entonces esa ceguera no los deja entender la verdad bíblica. Hermanos, gracia y paz del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Y que estén todos bien, que reciban muchas bendiciones de lo alto. Este es solamente mi aporte. Y seguiré escuchando sus ponencias, algunas magistrales, otras no tan magistrales, otras bastante erradas, pero las voy a seguir escuchando. Bye bye, hermanos. Dios los bendiga a todos.
Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, acabo de escuchar al mensaje que ha enviado este pobre hijo de Satanás, este descerebrado, este imbécil llamado José Martínez. Y él dice,
porque yo hablo conforme a la palabra de Dios, amén.
Pero gilipollas, ¿tú qué vas a hablar conforme a la palabra de Dios, o mentiroso, cínico, hipócrita? Tú enseñas que el alma es inmortal. Y Dios dice en la Biblia que el alma es mortal. Por lo tanto, ¿tú qué vas a hablar conforme a la palabra de Dios? Payaso, mamarracho, que eres un mamarracho. Y luego vas, y encima este sujeto, este hijo de Satanás, cita el pasaje de Primera de Juan para acusar a los hermanos que estamos aquí, para acusarnos de que somos unos apóstatas. Aquí el único apóstata que hay en este grupo eres tú, subnormal, tú. Por enseñar la primera mentira de Satanás a la especie humana, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Tú eres el apóstata. Tú eres el que te has apartado de la verdad y ese es el que ha abandonado la verdadera doctrina. Tú. Y lo peor de todo es que estás conociendo en este debate, en este grupo, estás conociendo la verdadera doctrina y la estás rechazando todavía. Por lo tanto, te vas a condenar.
El tema que estamos debatiendo en la doctrina, especialmente, es el tema de la doctrina de la inmortalidad del alma. Y repito, tú enseñas que el alma es inmortal y Dios dice en la Biblia que el alma es mortal. Por lo tanto, ¿quién es el apóstata, hijo del diablo? ¿Quién es el apóstata? El apóstata lo eres tú. El que dice, yo hablo conforme a la palabra de Dios, amén. Y vas y me citas el pasaje de Samuel cuando dice el relato de Samuel cuando se apareció. Y tú dices que no era Samuel quien habló, que era un demonio. Pero subnormal, si la palabra dice, la escritura dice bien claro repetidamente que era Samuel quien habló. ¿Quién eres tú para decir que era un demonio? ¿Tú qué vas a hablar conforme a la palabra de Dios? Socínico, hipócrita, engendro del diablo, perverso hijo de Satanás. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y dejar de ser lo hipócrita y cínico que eres. Tú no hablas conforme a las escrituras, hablas conforme a tu padre el diablo, Satanás. Te guía y te inspira. Aquí los hermanos, como por ejemplo la hermana Geneva, ella salió de esa iglesia apóstata de Satanás repugnante, que es a la que tú perteneces, que es la iglesia, las sectas pentecostales. Estas apestosas sectas pentecostales son las que enseñan las doctrinas de demonios. Y hermanas y hermanos, como la hermana Geneva, etcétera, etcétera, los que estamos aquí en este grupo, también salimos un día de esas apestosas iglesias de Satanás, que predica las mismas doctrinas de demonios que tú predicas. Y ahora vienes tú diciendo, mamarracho, que tú hablas conforme a la palabra de Dios. Tú no hablas conforme a la palabra de Dios, habla conforme a la palabra de Satanás, tu padre. Cínico, hipócrita, engendro del diablo, hijo de Satanás, perverso, santurrón, hipócrita, que dices tanto miles de veces la palabra amén, 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 amén. Y lo único que crees y predicas son doctrina de Satanás. Repites como un papagayo la primera mentira del diablo a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Mamarracho. Lo que te espera es la condenación, hijo del diablo.
Tiene de República Dominicana. Eso es lo que tú tienes, tú, Martínez. Tú si eres un hijo del diablo, un hijo de Satanás, un engendro de la tiniebla, porque tú nada más hablas con maldición. Tú hablas palabras desenfrenadas, porque no tiene capacidad. Y para información, el libro de Levítico habla de la palabra pentecosté, el libro de los hechos. Pente significa cinco, y pentecosté son 50 días después de la fiesta, que era lo que celebraban los que tenían la cosecha de la uva o los que tenían fruto, ¿verdad? Y en ese día fue que se derramó el Espíritu Santo y sale la palabra pentecosté o pentecostal, ¿verdad que sí? Que es la que usted no resiste, lo perverso, porque su padre Satanás le ha cegado los ojos, según de Corintios 4, el Dios de este siglo. ¿Tiene? Te ha cegado los ojos por tú no entender la verdad de Dios. Por fuera tú estás como los fariseos, te muestras hermoso, pero por dentro está lleno de robo, de hurto. Ahora yo espero que cuando te crezcan los cabellos, quizás tú entiendes más entendimiento, como tú eres calvo, ¿verdad que sí? Y no, quizás se te fue la noción, pero quizás cuando los cabellos te crezcan, quizás tú llegas a tener otra posición. Tú sí repites como un papagayo, que tiene muchos seguidores, que el diablo ha permitido que lo engañen, con tus falsedades, ¿verdad? Con tus falsedades, porque no tiene, usted enseña la, que usted es inmortal, yo soy inmortal, yo enseño la inmortalidad del alma, porque eso es lo que la Biblia dice y establece y está ahí en la palabra del Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que tú la televisas la palabra para no aceptar la verdad. Eso es lo que te está pasando. Entonces tú estás como el mago de Jesús, que dice en el libro de los Hechos, que oportunaba o si lo ponía el precursor ese hijo para que no escuchara la justicia. Y Pablo dijo, hijo de engaño, hijo del diablo, ahora quedará ciego. Así que tú estás ciego y no pueden tener las escrituras.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Fija lo que dice este engendro del diablo, este mamarracho. Dice que su iglesia es la verdadera, que la iglesia pentecostal es la verdadera porque la Biblia menciona la palabra pentecostés. Solamente un retrasado mental como él puede decir semejante argumento. Pues claro que en la Biblia aparece la palabra pentecostés. Es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué? ¿Qué me quiere decir con eso, subnormal? Que tu iglesia, porque se llame pentecostal, que por cierto, la palabra pentecostal jamás aparece en la Biblia, es la palabra pentecostés. Y vas tú y me dices, y nos dices, que tu iglesia es la verdadera porque se llama pentecostal. Solamente un retrasado mental de alto grado, como tú puedes decir, un argumento tan estúpido, tan idiota como ese. La iglesia pentecostal, las iglesias pentecostales, no tienen que ver absolutamente nada con el pentecostés mencionado en la Biblia. Y te voy a poner un sencillo ejemplo, mamarracho. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Ahí se habla de lo que ocurrió en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurrió el día de Pentecostés? Que vino el Espíritu Santo y los discípulos de Jesús comenzaron a hablar en otros idiomas, en idiomas diferentes, idiomas humanos. Y les entendieron los que habitaban ahí en Jerusalén, que venían de diferentes países, partos, medos, elamitas, árabes, romanos, etcétera, etcétera. Hablaban el día de Pentecostés, hablaban en diferentes idiomas. ¡Idiomas! ¡Imbécil! No hablaban en la mamarrachada satánica, sin sentido y estúpida que hablas tú y hablan los malditos pentecostaloides. El sinca, palaca, talaita, alpaca, la salaca y gilipolleces como esa. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés en Jerusalén. No tiene que ver nada. Y ahora vas tú y dices que tu iglesia es la verdadera porque se llama pentecostal. Satanás te tiene atrofiado el cerebro, mamarracho, que eres un mamarracho. Tú predicas burdas doctrinas de demonios. La primera mentira de Satanás, como por ejemplo la doctrina de la inmortalidad del alma. La babosada que tú y los engendros del diablo como tú habláis en vuestras iglesias. Es el falso y satánico don que vosotros llamáis el don de lenguas, pero que no es el don de lenguas. Es una falsificación satánica del verdadero don de lenguas. El don de lenguas verdadero, mamarracho, y tú lo puedes comprobar en Hechos capítulo 2. Eran idiomas, idiomas, idiomas humanos, idiomas de diferentes países, y no la subnormalidad y mamarrachada que hablaba tu padre, ese hijo de Satanás llamado Gigi Ávila, o la que tú hablas en esas apestosas y repugnantes sectas que tú llamas pentecostales, que llamáis pentecostales. Y vas tú, y encima dices la subnormalidad de que hablas conforme a la palabra de Dios, y de que tu iglesia es la verdadera porque se llama pentecostal. Solo un tarado mental. Un subnormal de alto grado puede decir semejante subnormalidad, semejante tontería. Las iglesias pentecostales a la que tú perteneces son iglesias de Satanás en la tierra. Son apestosas sectas del diablo que han extraviado y destrozado el cerebro a pobres sujetos como tú. Son sectas del diablo que han engañado y extraviado a millones de personas con doctrinas de demonios. Y con el falso don de lenguas, que es el que tú practicas, engendro del diablo, mamarracho, que Dios te da la oportunidad para que te arrepientas. Dios te ha dado la oportunidad de entrar en este grupo, en este foro, para escuchar la verdad, escuchar la verdadera doctrina. Y te burlas de ella, la rechazas y sales con la mamarrachada diabólica de que tu iglesia es la verdadera porque se llama pentecostal. En la Biblia nunca aparece la palabra pentecostal, gilipollas. Lo que aparece en la Biblia es la fiesta del Pentecostés. Y el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando vino el Espíritu de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos de Cristo, recibieron el verdadero don de lenguas, el don de idiomas, y no la asquerosa falsificación diabólica y perversa que vosotros habláis. Y que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Arrepiéntete, engendro del diablo, pues lo que te espera es el lago de fuego, si sigues así, rechazando la verdad y enseñando burdas doctrinas y mentiras inspiradas por tu padre el diablo. Y he de decirte, ya para terminar, porque me tengo que marchar a dormir, aquí es tarde en España, que me alegro muchísimo de que formes parte de este grupo de WhatsApp, porque gracias a ti, gilipollas, gracias a ti, miles y miles de pentecostaloides engañados por Satanás van a salir. Van a salir de tus sectas del diablo, de tu secta del diablo, y van a dejar de creer en esas doctrinas de demonios que tú enseñas. Gracias a tus aportaciones y a tus mamarrachadas e imbecilidades y mentiras que has dicho y que dices en este grupo, muchos más, gracias a ti, van a dejar esa mentira del diablo y esas iglesias de Satanás en la tierra que son las sectas pentecostaloides. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos a la hermana Génova, tenemos a muchos y muchos y muchos más hermanos que hay en este grupo que han salido gracias a los argumentos falaces, satánicos y estúpidos que tú das. Así que me alegro mucho de que estés aquí, porque muchos y muchos van a dejar de creer en doctrinas satánicas como el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, las falsas lenguas pentecostaloides, la doctrina diabólica y perversa del falso Dios trino, etcétera, etcétera. Lo has conseguido que muchas personas al escucharte dejen esas apestosas doctrinas de Satanás. Hermanos, soy Tito Martínez de Madrid, España. A ver, llevamos ya varios días hablando del tema central de la inmortalidad del alma. Creo que es un tema ya agotado. Hemos demostrado claramente con la Biblia de que el alma es mortal, no inmortal. Hemos dado pasajes bíblicos, lo hemos demostrado, y por lo tanto es un tema agotado. Mañana lunes, ahora que ha salido el tema del don de lenguas, pues voy a proponer a todos los hermanos del grupo que hablemos, que debatamos el asunto del don de lenguas. Vamos a comenzar, hermanos, mañana lunes. Así que os pido que esperéis, de momento no saquemos este tema del don de lenguas, porque lo vamos a comenzar mañana lunes. Y vamos a pulverizar una vez más con la espada del Espíritu las mentiras asquerosas y babosadas que dice este engendro del diablo llamado José Martínez, este pentecostaloide apóstata que es tan subnormal de decir que su iglesia es la verdadera porque se llama pentecostal, cuando resulta que la palabra pentecostal no aparece jamás en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que aparece es la fiesta de Pentecostés, no pentecostal. Así que ha quedado demostrado que este pobre sujeto llamado José Martínez, pues es sencillamente un hijo de Satanás, un engendro de su padre el diablo, que predica doctrinas de demonios. Y mañana vamos a desenmascarar una de estas doctrinas de demonios, como la que he dicho, que es la del falso don de lenguas que hablan estos sujetos pentecostaloides, emisarios de Satanás, falsos evangelistas y falsos pastores pentecostales. Vamos a demostrar que el verdadero don de lenguas, el don de idiomas mencionado en la Biblia, no tiene que ver absolutamente nada con la babosada satánica, repugnante, grotesca, que hablan estos sujetos pentecostaloides como el José Martínez y muchos más que él. Pero este tema, repito, lo vamos a iniciar mañana lunes. Así que, hermanos, si queréis aportar antes de cerrar el debate de hoy domingo, queréis aportar alguna cosita más sobre el tema central, que es el asunto de la inmortalidad del alma, pues adelante, hermanos, podéis seguir enviando mensajitos, porque ya dentro de media hora aproximadamente voy a dar por cerrado el debate de hoy domingo, y ya pues mañana iniciaremos el siguiente estudio, el siguiente debate sobre el don de lenguas. En media hora aproximadamente daré por cerrado este tema. Vamos a ver, mamarracho, José Martínez. He dicho bien clarito que el tema del don de lenguas lo vamos a debatir a partir de mañana lunes. Así que no saques ahora este tema aquí en el grupo. Simplemente decir, ya que lo han mencionado, en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 2, sí, efectivamente se habla del don de lenguas, pero del verdadero don de lenguas, subnormal,
no de la babosada satánica y repugnante y grotesca que vosotros, los pentecostaloides, habláis. Se menciona el verdadero don de idiomas, que era el don de idiomas, idiomas verdaderos, como el que se manifestó, por ejemplo, el día de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 10 también se menciona el verdadero don de lenguas, y no la babasada pentecostaloide que vosotros habláis. Pero bueno, esto lo vamos a hablar con mucho más detalle a partir de mañana lunes. Cualquier mensaje que tú envíes ahora, aquí, al grupo, hablando sobre este tema del don de lenguas, lo voy a borrar, porque el tema a de estudio y a debate es el asunto de si el alma es mortal o inmortal. De modo que cualquier mensaje que envíes hablando sobre el tema del don de lenguas, lo voy a borrar. El tema lo vamos a comenzar mañana lunes. Soy Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, hermanos, pues ya doy por finalizado la tertulia, la charla, debate que hemos tenido hoy domingo. Ya me voy a marchar, a descansar, y mañana lunes iniciamos un nuevo ciclo de debates, un nuevo ciclo de charlas dedicado al asunto del don de lenguas. De modo que me despido, repito, doy por finalizada la charla de hoy domingo aquí en nuestro grupo, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos los hermanos que están en este grupo. Hasta mañana.
Muy buenas noches a todos, el grupo de Sala Bíblicas y Debate. Estoy aquí nuevamente, hermanos. Saludo desde Argentina. Les habla el hermano Pintos. Estoy nuevamente aquí presente. Se está restaurando nuevamente el internet aquí por esta parte de Argentina. Bueno, hermano Tito, yo entiendo que así como José Martínez, como Escol y como todas las personas que se congregan en una iglesia pentecostés, utilizan mucho la palabra amén, 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 o si no la palabra aleluya, 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 porque no tienen palabra, porque al no tener palabra, el espacio y el vacío que ellos tienen a consecuencia de no tener palabra, la llenan con eso. Porque, le digo, porque anteriormente, cuando a nosotros también anteriormente estábamos dentro de las iglesias apóstatas, éramos congregantes, y nosotros cuando nos relacionábamos con personas que hablaban la palabra de Dios, o que predicaban, por ejemplo, utilizaban la palabra amén, amén, o si no la palabra aleluya, aleluya, gloria a Dios, por el hecho de no tener palabra, es decir, que en un discurso creo que hablaban más de la mitad del porcentaje diciendo la palabra amén o aleluya, gloria a Dios, que predicar. Y entonces eso demuestra que las personas no tienen palabra. Yo no digo en ocasiones, porque yo digo amén, gracias y paz, o puedo decir gloria a Dios en ocasiones, pero no estar constantemente en un mensaje, en una palabra o en algo que yo quiero expresar, dirigirme o utilizar ese tipo de palabras. Ya que aquel que enseña debe enseñar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y la mayoría de los apóstoles no predicaban, por ejemplo, en el discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando le tocó hablar delante de esas 3.000 personas, no predicó ese discurso. Además de que casi, en el capítulo 2, casi más de 40 versículos, no escuchamos que Pablo decía amén, amén, perdón, Pedro, no decía amén, amén, o gloria a Dios. O sea, el discurso que Pedro dio en base a lo que le dio el Espíritu Santo, y en base a lo que estaba escrito, y en base a lo que se estaba cumpliendo, que era, por supuesto, la venida del Espíritu Santo. Que, por cierto, también el texto que usted acaba de dar, sobre lo que dice José Martínez, aquí, por ejemplo, en Formosa, en esta parte de Argentina, enseñan algo totalmente antibíblico. Y es el caso, por ejemplo, quiero decirle, hermanos, cuando me tocó visitar una iglesia evangélica, el pastor que predicó esa noche, le tocó predicar, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y él decía que esta noche es la noche de Pentecostés. Y yo no entiendo cómo, con personas de más de 1000 personas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, cómo puede llegar al punto de mentir o en base a su ignorancia o en base a enseñar a propósito una mentira con consecuencia de obtener, por supuesto, o la aspiración de los demás que están dentro de la iglesia a buscar a un falso espíritu, porque él decía que lo que recibieron en Hechos los Apóstoles, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, decía este pastor que lo que hablaron ahí es lenguas angelicales, cuando el pasaje claramente habla de que los que hablaron fueron, lo que se habló fue lenguas de idioma. En ningún momento la Biblia habla de que esas personas hablaron en lenguas angelicales. Entonces este pastor dijo, de una iglesia misionera, dijo que no, que los que hablaron fue en lenguas angelicales, y que como ese día en Pentecostés, decía este pastor, a los 1000 congregantes que tienen que buscar esa noche hablar en lengua, o sea, pedirle a Dios que venga el Espíritu Santo para poder hablar en lengua, o sea, entonces todo ese tipo de engaño, y que cuando en ese momento yo me tocó intervenir delante de las personas, la consecuencia fue la expulsión de ese lugar, por supuestamente oponerme a lo que decía el líder. Entonces, mucha ignorancia dentro de las iglesias y mucha cantidad de mentira en cuanto a la doctrina, y lamentablemente que tira y la mayoría de engaño y la mala praxis sale de las iglesias evangélicas. Porque la mayoría que se congregan no son honestos, no son sinceros, son hipócritas, son mentirosos, son sinvergüenza y un sinfín de cosas. O sea, el resultado de irse en un lugar donde mora Dios es salir de ese lugar y ser diferente. Pero si resulta totalmente lo contrario, que uno se congrega en un lugar, como anteriormente muchos se congregaban, y salen de ahí peor, entonces ¿qué? Entonces Dios no está en ese lugar, lo que está es el diablo. Y a consecuencia, la falsa doctrina le llevan a las personas a cometer pecado, a ser avergonzado, a practicar la obra de la carne. Entonces, un sinfín de cosas que lamentablemente está ocurriendo dentro de las iglesias apóstatas. Esta es mi aportación. Pero simplemente digo, hermano Tito, que así como José Martínez y como la mayoría de lo que anteriormente estaba en la sala de charlas bíblicas, utilizan mucho las palabras, la expresión amén, amén, o si no, aleluya, aleluya, porque no tienen palabra, porque ellos llenan ese vacío por no saber lo que van a decir, por no tener argumento, por no tener facilidad de palabras, ya que la misma palabra de Dios te da la facilidad de palabra. Uno cuando está centrado en un tema, entonces uno está preparado, pero eso es una costumbre de que se ha instalado dentro de las iglesias. Gracias y paz para todos.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy por medio del WhatsApp. Ya sabéis que cada uno de vosotros, los que escucháis, podéis participar con vuestro teléfono allí, en cualquier lugar donde estéis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Desde Madrid, España, Tito Martínez.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida.
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.